Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía. En esta ocasión les saludamos Laura Yanis y Tania Chacón. ¿Cómo estás, Tan?
Bien, muy bien. Aquí un poquito lidiando con el calor que hace en Ciudad de México. He visto mucho hate hacia quienes somos Team Calor, pero yo solo quiero declarar que siempre Team Calor, nunca Team Crisis Climática ni Desmonte. Pues paradójicamente, mientras yo estoy como, bueno, en Ciudad de México estamos con esta situación, me parece que tú estás lidiando con una alerta de tormenta, no sé si nos quieres platicar sobre eso.
Sí, así es, acaba de llegarnos una alerta de tormenta. Espero que no sea gran cosa. Realmente sigo sin comprender mucho el clima de Berlín, no entiendo nada, y sufrió toda la semana, estuvimos 28 grados y ahora todo el mundo está cancelando sus picnics de mañana porque, bueno, parece que va a estar como muy feo, quién sabe, ya les iré diciendo.
Bueno, pues esperemos que todo salga de la mejor manera. Y bueno, pasando a la información de hoy, les estaremos hablando de varias noticias que hubo en materia de sistemas alimentarios, trigo transgénico y pérdida de nutrientes en nuestros alimentos.
También tenemos actualizaciones sobre la vaquita marina y el Tren Maya. Y de hecho, tenemos varias buenas noticias para esta quincena, lo que es un milagro. Así que vamos con la información.
La comida está perdiendo sus nutrientes por la explotación de suelos.
Los científicos coinciden en que una dieta basada en plantas es lo mejor para la salud humana y del planeta. Sin embargo, desde hace pocos años, varios estudios científicos han comenzado a encender las alarmas ante la evidencia de que las frutas y verduras están perdiendo nutrientes esenciales y también su sabor. Algunos granos han perdido hasta una cuarta parte de sus concentraciones de proteína, mientras que alimentos como las papas, el maíz dulce, la coliflor y los garbanzos habían perdido del 30 al 50% del hierro en 30 años. El sistema agroindustrial en el que se basa casi toda la cadena alimenticia actual es el principal causante de este fenómeno, como se detectó en un estudio publicado hace casi 20 años, en 2004, en el Journal of the American College of Nutrition. La aceleración del crecimiento de los cultivos a través de diferentes métodos impide que las plantas absorban y sinteticen los nutrientes del suelo. El mercado paga a los agricultores por peso, lo que les incentiva a realizar prácticas que no son buenas para el contenido nutricional, dijo el químico Donald Davis a la revista National Geographic, quien participó en el estudio de 2004. El excesivo uso de suelo también daña las relaciones que tienen los cultivos con otras especies, como hongos que les ayudan a tener una mejor absorción de agua y nutrientes del suelo. Esta situación se complica con monocultivos, pues son grandes extensiones de terreno donde la especie cultivada compite por los mismos nutrientes y no tiene relación con otras especies. A todo esto se suma el impacto de la contaminación por dióxido de carbono. Por ejemplo, en 2018 se detectó que 18 tipos de arroz perdieron concentraciones importantes de proteína, hierro, zinc y vitamina B tras exponerse a altos niveles de CO2. Y si crees que para complementar la pérdida de nutrientes debes comer carne, tampoco es una opción, pues recordemos que buena parte de los cultivos son utilizados para alimentar a los animales. Sin embargo, no todo está perdido. Un estudio publicado en enero de este año encontró que los métodos de agricultura regenerativa ayudan a tener mejores suelos y con el tiempo a mejorar las concentraciones de vitaminas y minerales. Argentina aprueba comercialización de semilla de trigo transgénica HB4.
El 12 de mayo, el gobierno de Argentina aprobó un permiso para que la empresa Bioceres pueda sembrar y comercializar masivamente trigo transgénico HB4 dentro del país. Así, este tipo de trigo podría llegar a productos como fideos, pan y todos los derivados de la harina. Este permiso ha sido fuertemente rechazado por organizaciones campesinas, sociedad civil, comunidad científica, academia e incluso algunas empresas agrícolas. Han denunciado que la aprobación de este trigo viola la Ley General del Ambiente, entre otras normas de protección a la salud y al medio ambiente. Además, han señalado falta de transparencia en el proceso de aprobación, ya que no se informó acerca de la contaminación que puede producir sobre otros trigos no transgénicos y el aumento en el uso de agrotóxicos que supondrá su cultivo. También se ha alertado que este transgénico implicará más desmontes, desalojos campesinos e indígenas y mayor uso de agrotóxicos. Las empresas que se han manifestado en contra dicen que como negocio, comercializar este trigo es un gran error, ya que los países que le compran a Argentina no aceptan HB. En el tercer episodio de nuestra temporada pasada, les contamos que este trigo es modificado genéticamente para soportar sequías, pero se cultiva con glufosinato de amonio, un herbicida aún más poderoso que el glifosato, el cual ha sido señalado por daños a la salud y al medio ambiente. Gobierno mexicano presenta estudio de impacto ambiental del tramo 5 del Tren Maya.
Como les contamos la quincena pasada, aquí en Reporte Sandía, las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya se encuentran actualmente suspendidas, entre otras cosas, por no haber presentado la manifestación de impacto ambiental para esta parte del proyecto. El martes 17 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente finalmente recibió el documento que será evaluado para decidir si este tramo del Tren Maya es rechazado, aprobado en su totalidad o aprobado con algunas condiciones. Paralelamente, se espera que a finales de este mes el juzgado primero de Distrito de Yucatán decida si mantiene o no la suspensión. Esto se suma a la resolución del Tribunal Colegiado en materias de trabajo y administrativa que hace unas semanas confirmó la suspensión provisional del tramo 5. Se encuentran microplásticos por primera vez en los pulmones de pacientes vivos.
En nuestro último boletín no pudimos meter esta noticia, pero queremos recuperarla porque es gravísima y nos da una muestra de hasta dónde ha llegado el problema de los plásticos. Resulta que científicos del Reino Unido encontraron residuos plásticos microscópicos al analizar tejidos de pulmones de pacientes vivos que habían sido sometidos a cirugías. De 13 pacientes analizados, los microplásticos fueron encontrados en 11 de ellos, según dio a conocer el diario The Guardian a principios de abril. Las partículas plásticas más comunes halladas en estos pulmones fueron de polipropileno y PET. El primero es común en empaques plásticos y tuberías, mientras que el segundo es típico en las botellas para agua o bebidas saborizadas. Previamente ya se habían hallado plásticos en tejidos pulmonares obtenidos de personas fallecidas. Además, en un episodio anterior de Reporte Sandía les contamos cómo otros esfuerzos científicos identificaron por primera vez microplásticos en la sangre en marzo pasado. Los científicos británicos que trabajaron con tejidos pulmonares de personas vivas advirtieron que la contaminación por microplásticos ya es ubicua en todo el planeta, lo que vuelve inevitable la exposición humana a este contaminante, por lo cual hay una creciente preocupación sobre los peligros a la salud que representa. Como también les hemos contado en Reporte Sandía, el problema de los microplásticos es tan grave que Naciones Unidas ya se ha planteado una hoja de ruta para avanzar en un acuerdo global para atajar el problema. Se espera que este esfuerzo dé como fruto una especie de acuerdo de París sobre plásticos para el 2024. Un parque en Ciudad de México y la restauración de una bahía en Sinaloa triunfan en los Premios Verdes 2022.
Los Premios Verdes, organizados conjuntamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza y las organizaciones PwC y San Vito, reconocieron este año a dos proyectos mexicanos en la categoría de biodiversidad por su contribución a recuperar el equilibrio ambiental y la sustentabilidad. El primero de ellos es el Parque Cuitláhuac, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Este espacio fue posible gracias a una asociación público-privada entre empresarios y el gobierno de la ciudad, y se trata de un parque hidroecológico con capacidad regenerativa de ecosistemas. Además de lo ecológico, contribuye a la dignificación del espacio público y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Iztapalapa, una de las alcaldías más populares y con más carencias de la capital mexicana. El segundo proyecto mexicano reconocido es la restauración de la Bahía Santa María la Reforma en el estado de Sinaloa, ubicado en las costas del Pacífico. En este caso, el jurado reconoció los esfuerzos de la organización llamada Sociedad en Acción de Sinaloa AC, su sede, que durante 7 años se ha dedicado a la educación en manejo de residuos, sensibilización e información para niños, así como la formación de docentes e integrantes de cooperativas pesqueras para recuperar el ecosistema marino de la zona. Tanto el Parque Cuitláhuac como la regeneración de la Bahía Santa María la Reforma en Sinaloa fueron elegidos por un jurado integrado por organizaciones internacionales de entre un total de 2.522 propuestas de Europa y América. En total, fueron reconocidos 25 proyectos realizados en países como España, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia y Argentina, por mencionar algunos. Bolivia podría ser centro de distribución de mercurio para la minería ilegal de Sudamérica.
Desde 2015 se ha detectado un aumento importante de la importación de mercurio en Bolivia, rebasando casi el doble de lo que necesita y utiliza. Por eso crecen las sospechas de que el país se está convirtiendo en el abastecedor de mercurio para la minería ilegal en Perú, Brasil y Colombia. Esa es la denuncia de Oscar Campanini, del Centro de Documentación en Información de Bolivia, CEDIB, a quien Mongabay Latinoamérica entrevistó para comprender la situación y la reciente audiencia que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar el tema. Bolivia solo necesita de 60 a 90 toneladas anuales de mercurio, de acuerdo al Ministerio de Minería. Sin embargo, ingresan 180 toneladas y el Estado no está controlando estas importaciones, según dijo Campanini. Los indicios de varios operativos en Perú indican que el mercurio llega de Bolivia, de acuerdo a testimonios y porque se ha encontrado una estrecha relación de cuatro importadoras bolivianas con la minería en Perú. Además, el excedente es tal que se puede entender que en las rutas de contrabando a Colombia y Brasil esté llegando también mercurio, pues son países que tienen actividades de minería ilegal de oro. México es el principal abastecedor de mercurio de Bolivia, pero últimamente India, Rusia y Vietnam se han unido a las listas. Campanini también denunció el problema de salud y derechos humanos que significa el uso de mercurio para la extracción de oro, pues se han detectado comunidades indígenas en cuencas amazónicas que tienen hasta 7 veces los niveles permitidos de mercurio en la sangre. Investigación muestra que Coca-Cola estuvo involucrada en diseño de etiquetado en 2011.
La Organización del Poder del Consumidor presentó una investigación en donde reúnen denuncias que acusan de conflicto de interés a miembros de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, por colaborar con Coca-Cola. De acuerdo con la información que presentó el Poder del Consumidor, Miquel Arriola y Álvaro Pérez Vega, excomisionados de COFEPRIS, y Patricio Caso, exdirector jurídico, tienen denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por colaborar con Coca-Cola para diseñar un etiquetado de alimentos que no afectara los intereses de la empresa. Se presentaron comunicaciones y documentos de reuniones entre COFEPRIS y Coca-Cola que tuvieron como objetivo diseñar en conjunto el antiguo etiquetado de alimentos. Este etiquetado, llamado Guías Diarias de Alimentación, se introdujo en México en 2011. Se trató de etiquetas propuestas por la industria de alimentos que establecían un criterio de azúcar del doble del máximo. Por esta razón fue ampliamente criticado por organizaciones, academia y organismos internacionales. En 2014, cuando Miquel Arriola estaba al mando de la COFEPRIS, el uso de este etiquetado se volvió obligatorio. Además, los documentos muestran que COFEPRIS y Coca-Cola colaboraron para construir, en conjunto, una defensa ante los amparos que organizaciones de la sociedad civil presentaron precisamente contra COFEPRIS y Coca-Cola por las amenazas a la salud que representaba este antiguo etiquetado. La Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica recomienda abrir un expediente sobre la vaquita marina.
La Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica es el organismo derivado del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, encargado de velar por la parte ambiental en la región. A principios de abril pasado, esta comisión recomendó la elaboración de un expediente de hechos, lo que podríamos describir como una investigación, sobre los factores que contribuyen a la casi extinción de la vaquita marina. Esta pequeña marsopa endémica del Golfo de California se encuentra en una situación crítica de la que ya les hemos contado en distintos episodios de Reporte Sandía. Con esta recomendación, la Comisión para la Cooperación Ambiental responde a la solicitud presentada por organizaciones sociales que se han volcado a la protección de la vaquita marina. Entre estas destacan el Centro para la Diversidad Biológica, el Instituto para el Bienestar Animal, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y la Agencia de Investigación Ambiental. En su petición a la Comisión, estas organizaciones afirman que el gobierno mexicano está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de diversas leyes y reglamentos ambientales, lo cual se ha traducido en la casi extinción de la vaquita marina, un cetáceo del que solamente quedan 10 ejemplares con vida según el último recuento. El procedimiento se basa en el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido en México como T-MEC, y que es continuación del Tratado de Libre Comercio firmado en 1993. Se espera que la presión de la Comisión para la Cooperación Ambiental y su vinculación con este importante acuerdo comercial regional lleve al gobierno mexicano a aplicar acciones concretas y urgentes para el rescate de la vaquita marina. Bióloga argentina gana el Oscar Verde por su investigación del Chaco Seco.
Micaela Camino, bióloga por la Universidad de Buenos Aires, recibió a finales de abril el premio Whitley, considerado una especie de premio Oscar de la conservación y que otorga el Whitley Fund for Nature. La doctora Camino se ganó el galardón por su trabajo científico en el Chaco Seco, que es una gigantesca extensión repartida entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Desafortunadamente, esta región está sufriendo una deforestación acelerada, motivada principalmente por la ampliación de la frontera agrícola y ganadera para cultivar soya o forraje para reses. Por esta razón, Micaela Camino no perdió la oportunidad de advertir sobre la situación durante la recepción de su premio en Londres. Después de recibir su premio de manos de la princesa Anne de Inglaterra, dijo tajantemente: "El Chaco Seco es tan importante como el Amazonas". En entrevista con María Laura Viñolo para el diario Clarín, la bióloga explicó que llegó al Chaco principalmente a investigar el pecarí quimilero, que se encuentra en peligro crítico de extinción. En el Chaco también habitan grandes felinos como el yaguaraté, el puma, además de tapires, monos, armadillos y una gran biodiversidad. Con los años, Micaela Camino desarrolló pasión por lo que describe como el bosque seco tropical subtropical más grande del mundo. Se espera que el premio Whitley le permita a la doctora Camino establecer contacto con el gobernador de la provincia del Chaco argentino y otras autoridades que permitan trabajar hacia la conservación de este ecosistema. Una familia renunció a un proyecto inmobiliario y creó una reserva natural.
En Mazatlán, en el noroeste de México, una familia planeaba desarrollar un fraccionamiento en 10 hectáreas que ya había sido autorizado, pero cambió de decisión y ahora es una reserva certificada como área destinada voluntariamente a la conservación. En esta área se pueden encontrar más de 60 especies de flora y fauna mexicanas que están consideradas en riesgo. La familia Farriols dedicó casi 30 años a reforestar la zona con flora nativa y endémica para poder atraer a la fauna. Esto fue lo que les valió la certificación. Pacos Reserva, como se llama el lugar, alberga especies de selva baja caducifolia, característica del Pacífico mexicano y considerado uno de los ecosistemas más frágiles y amenazados del país por las actividades agropecuarias y de turismo. A la reserva llegan charas sinaloenses, pájaros carpinteros, caciques, urracas y venados y, ocasionalmente, guacamayas y coas mexicanas. Para atraerlos debe haber alimento disponible y por eso la familia ha buscado rescatar semillas del área y cuidar los terrenos aledaños a la reserva. Sin embargo, la mancha urbana sigue creciendo y temen que sin la política ambiental adecuada la reserva no pueda recibir a las especies desplazadas, poniendo en riesgo su supervivencia. Les recomendamos leer el texto de Raquel Sapien en Pie de Página para conocer la historia completa de esta reserva y entender cómo funcionan las reservas voluntarias.
Y con esto cerramos el boletín de esta quincena. La verdad les recomendamos que googleen qué son las coas mexicanas, fue una sorpresa de especie, está muy bonita. No se olviden de recomendarnos a sus amistades para que podamos llegar a más oídos. También les recordamos que en nuestras redes sociales tenemos abierto el canal de conversación. Nos encuentran como @reportesandia en Twitter e Instagram.
Nos escuchamos el próximo lunes con nuestra entrevista de la quincena. Háganos saber en redes sobre cuál de las noticias que presentamos hoy les gustaría profundizar.
Adiós.
Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.